Esto es El Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el NAM. ¿Cómo están mis cachorritas con sarna? Bienvenidos sean al primer episodio del Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el ENARM. Les explico de qué va este podcast, muchachas. En cada episodio daremos un breve monólogo de 3 minutos respecto a la especialidad o tema en cuestión en una sección llamada Tirando Mierda. Después de eso pasaremos a la sección ¿Qué chingados preguntan? En donde a modo de bullets les diré los temas más importantes, los que han preguntado más, y también les diré los que se pueden pasar por los huevos, bajo su propio riesgo. Finalmente, explicaremos con mi bella, varonil y testosterónica voz anuamante lo más importante del tema en cuestión. ¿Reglas del juego? No hay reglas, porque hashtag fin del mundo, hashtag coronavirus, hashtag en cualquier momento puede temblar y todo se puede ir a la verdura cocida. Actualmente estaremos en YouTube y Patreon, los episodios serán semanales, uno será gratis vía YouTube y el siguiente irá exclusivo para Patreons, y seguro están pensando, ¡ah, ya cambiaste! Me caías mejor cuando te vendías como puta, déjame cogerte gratis, Lugo. Ándale, ponte en cuatro. A ver, sáquense su arena de la vagina, que ahora me dedico de lleno a esto, y pues estas manteconchas no se van a comprar solas. Pero bueno, eso es todo lo que deben saber. Por ahora, sin más por el momento, damos inicio con el tema de hoy, cirugía. Y nos vamos a la sección Tirando Mierda. Y pues miren, cirugía me la pone muy fácil. Esos güeyes se ponen de pechito para ser buleados, entonces aquí vamos. Para ser cirujano necesitas 3 cosas. No respetarte a ti mismo, no respetar a los demás y no saber amar. La mayoría de la gente que entra a la carrera de medicina va con la mentalidad, güey, cirugía, no mames, eso hacen los doctores, voy a ser McDreamy, o si son gays, voy a ser Christina Yang, ícono médico gay. Pero ya que estás ahí, todo es una farsa. Christina Yang resulta ser una vieja lesbiana sádica que se llama Christina Janet. Y la única forma de pasártela bien en esta especialidad es si eres un hombre heterosexual misógino o una lesbiana. Pero no cualquier lesbiana, una lesbiana decidida. Una lesbiana que ha sufrido. Yo le llamo la lesbiana contracorriente. Esta que ya orina en mingitorio. ¿Y quién es el culpable de esto? El cirujano macho. Este güey con un ego proporcional a su olor a caca después de una cirugía. Porque no hay nada más de hueva que una cirugía. Cuando ya se va la emoción semestrosa, ya nada más estás deseando, güey, ya que haga algo el paciente, que se choque o algo, ¿no? Que se levante y cachetee a la enfermera. El bullying también está intenso. Las primeras palabras que un cirujano me dijo fueron, no te quiero volver a ver con esa cangurera de joto. Y la neta sí era de joto, pero efectiva, como solo un joto sabe. Quiero hacer una curación, tenga su gasa de joto. Quiero quitar un punto, tenga su hoja de bisturí de joto. Quiero desimpactar a un paciente, tenga su popper de joto. Listo, amigos. Gracias por sus aplausos. Un saludo a los cirujanos, saben que los amo. Se requiere de una muy baja autoestima para hacer lo que hacen. Y con esto nos vamos a la siguiente sección, llamada ¿Qué chingados preguntan? Los temas que deben de dominar en cirugía en orden de importancia son colecistitis, apendicitis, hernias, diverticulitis y patología perianal. Temas anexos pendejos que estudiaremos en otro episodio, pero váyanlos estudiando. Obstrucción intestinal, quiste pilonidal, abscesos piógenos o amebianos, vólvulo de colon y nada más. Los cánceres podemos dejarlos a un lado ya que no son tan preguntados. Con esto dicho, vamos con la explicación dirigida. Dirigida a la iluminación divina. Primer tema, colecistitis. Caso clínico en ARM. Güey gordo con dolor abdominal con sensibilidad en hipocondrio derecho. Así los ponen. Siendo que las preguntas de cirugía las hace un güey crudo que le avisaron que tiene que enviar sus preguntas ya. Y el cuadro clínico será secundario a cálculos biliares. Lo más preguntado, un lito se incrusta ahí en el cístico y genera dolor en cuadrante superior derecho. Al palparlo, ocurrirá una detención de la inspiración a la palpación y ¡auch! Dolerá. El famoso signo de Doña Murphy. No solo es dolor y apnea. Puede tener ictericia y esto es producido porque el lito ya está tan grande, ya tiene pies, cabeza, ganas de amar, que que comprime la vía biliar extrínseca y se acumula lo que vendría siendo pues, la bilirrubina. Esto se llama síndrome de Mirisi, descubierto por Mirisi Elliott, el verdadero nombre de la famosa rapera Missy Elliott. Se dice que su madre tenía esto, pero nadie se dio cuenta porque era negrita, morenita. Diagnóstico, ecografía con engrosamiento de pared vesicular, más de 5 milímetros. No es concluyente, gammagrafía biliar. Esta mierda puede diagnosticar una colecistitis alitiásica por disquinesia, que pues es cuando le explota la línea de coca a tu vesícula y queda toda ahí espasmódica, ¿no? Le sangra la nariz, le sale bilis con sangre. Tratamiento, colecistectomía. Aquí hay que temer a dañar el conducto biliar, principal complicación y pregunta de todos los ENARMS del mundo. Las complicaciones preguntadas son colangitis, y es cuando se te inflama el colangio por una infección bacteriana ascendente producida por jugarle al vergas e ir al doctor Simi a atenderte tu dolorcito, porque pues siempre sales de esos lugares con bedoyecta inyectada por alguna razón, supongo que es para que amarre. Y pues lo dejas y te da la colangitis. La triada de Charcot es la que nos ayuda a explicar la clínica, que se compone de fiebre, dolor en hipocondrio derecho e ictericia. O la pentada de Reynolds, que es esto mismo, más estado de choque y confusión. Más que pentada, es una mentada. Chiste blanco, blanco como el apéndice que sacaste por no diagnosticar bien apendicitis. Y pues aquí hay que dar ceftriaxona, líquidos y sepre para descomprimir. Fin de la vesícula, vámonos con el siguiente tema. Apendicitis. Apendicitis blanco. Puntos clave. Fecalito obstruye la luz del apéndice. Fecalito es una caquita chiquita y genera un dolor epigástrico que 24 horas después migra a la fosa ilíaca derecha. Signo de McBurney, de Doña McBurney, positivo. Trazas una línea. ¿Qué es esto, Lugo? ¿Qué? ¿Cómo lo localizo? Es un audio, no puedo ver una imagen. Quiero imaginármelo vívidamente. Relájate, chica. Ahí voy. Trazas una línea entre la espina ilíaca anterior derecha, que es la protuberancia que se siente ahí arriba de la ingle, y de ahí al ombligo. El tercio externo es el punto de McBurney. Y si lo aprietas, recibirás por parte del paciente el siguiente sonido. ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Au, au! ¡Au! ¡Au, doc! ¡Doc, no, 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 no! Y como eres pendejo, lo haces otra vez para confirmar, ¿no? A la verga. Ya confirmado, tomas BH con típica neutrofilia. Esta madre tiene un valor predictivo alto. Pregunta de examen. Si digo algo que lo saque de pedo y que es como, Lugo, ¿eso qué? Es porque lo han preguntado. Todo esto está sumamente filtrado. Más de 18.000 leucos, sospecha perforación, hija. En adultos usas la TAC y en niños y embarazo ultrasonido. Tratamiento, apendicectomía. Si te sale blanco y ario, no hay pedo. Lo sacas y le dices al paciente, no, si estaba bien cabronzote, le salvé la vida. Págueme. Cosas pendejas que llegan a preguntar y tome nota, la posición más frecuente del apéndice es retrosecal. Pero puede estar en otros lados. Si tiene el signo de obturador positivo, es apéndice de localización pélvica. Y si te da diarrea, es localización ileal o preileal. Si les ponen a un anciano, tendrá todo esto, pero atenuado y medio confuso ahí el caso clínico. Con que sea anciano o alguien que toma analgésicos y medio le suena, pongan apendicitis y triunfen, siempre ponen esos casos clínicos. Siguiente tema, hernias. Si ven a un señor con tremenda bola debajo de sus pantalones, no digan, ¡qué huevotes! Mejor digan, seguro tiene una hernia. Hay epigástrica, umbilical, crural o femoral. La femoral es más común en mujeres y la inguinal es la más común en hombres. Se dividen en directas e indirectas. La directa es porque la pared posterior del conducto inguinal, me estoy tocando ahorita mi ingle, se debilita y la tripa empuja a esta debilitada y madreada y muy puteada pared. La indirecta es tramposa porque sale por el agujero, así como su ano después de meterse el popper que saqué de mi cangurera de joto, así. El orificio inguinal profundo está abierto de más y todo se sale por ahí. La historia natural de esta enfermedad, de menos a más, es que se incarceren, se estrangulen, se perforen y te maten. Esto último, súper preguntable, no lo de matarse, lo demás, incarcerar es una hernia que no se reduce. La tripa ya no se puede meter con tus manitas. Estrangular es cuando ya hay un compromiso vascular y el dato clínico es el dolor. Pero puede haber leucocitosis con desviación a la izquierda, fiebre y acidosis metabólica. El diagnóstico es clínico, pero si hay duda, hacemos una ecografía de la pared. Tratamiento, si está estrangulada, herniorrafia abierta sin colocación de malla. Las demás, hernioplastía. Eso es lo clave. Punto. Siguiente tema, un tema muy divertido, diverticulitis. Un divertículo se define como una protrusión de la mucosa en donde está más débil el intestino, que es en donde entran los vasos rectos a los lados de las tenias. La razón, el pujido, el no me sale la caca, ayúdame, el estreñimiento. Eso que pasa cuando crees que las gorditas de chicharrón son ricas en fibra. Y pues al aumentar la presión intestinal, ¡plup!, te sale un divertículo. Una diverticulosis no da síntomas y se diagnostica por colonoscopía o enema opaco. Ya cuando avanza un poquito, pues sí puede aparecer malestar en cuadrante inferior izquierdo, porque la localización suele ser en colon izquierdo y sigmoides. Puede haber meteorismo, que es cuando te echas un pedo, sacas un meteoro y se acaba el mundo. Y puede haber diarrea con sangre. Tratamiento: rifaximina, mesalazina y probióticos. Cuando se tapa un divertículo o se infecta, ahora se llama diverticulitis, culitis de culo inflamado. Se te inflama, hay más dolor, irritación peritoneal y fiebre. ¿Y pues qué hago? TAC, triple contraste, y lo clasificamos en la escala de Hinchi. Hinchi 1 y 2 lo tratamos con ciprofloxacino, metronidazol y un boleto a su casa. O si les cayó mal, un boleto a chingar a su madre. Hinchi 3, para arriba, cirugía. Punto. Aquí la colonoscopia y el enema mega contraindicados porque pueden perforar intestino y les puede perforar la cuenta bancaria después de la pinche demanda que les van a meter. ¿Cómo? A ver, una pausa. ¿Cómo van, chavos? A ver, ya despierten, ya. Enfóquense, por favor. Ya dejen de pensar en su crush que no los pela y concéntrense. Porque nadie quiere andar con un pendejo. Último tema, patología perianal. Y aquí hay tres cosas. La fístula, la almorrana, o si son nacos, hemorroides, y la fisura anal. Fístula. Es un conducto de paredes fibrosas infectadas que comunica la piel con la luz del conducto anal. O sea, tienes un pinche hoyo que drena por un orificio externo o secundario. El primario está en el conducto anal y el secundario da a la piel y está rodeado por un tejido de granulación. Así lo preguntan, así viene el caso, tejido de granulación. Buena frase para un tatuaje. ¿Qué hacemos? Fistulografía y ultrasonido endoanal. Tratamiento en simples, fistulotomía con marsupialización. Fin del tema. Fin de las fístulas, no estudien de más, por favor, porque nada se van a confundir. Y ahora vámonos con un gran tema, el tema de la almorrana. Todos las tienen. Usamos sigmoidoscopía flexible para diagnosticarlas y prohibimos las putas gorditas porque no tienen fibra, pendejo, pendejo animal. Y pues sí, amigos, los clasificamos en cuatro grados. El 1 no desciende de la línea dentada. 2 salen a asomarse como un topo cuando pujas, pero regresa. 3 se tiene que reducir con la manita. Y 4 ya es como un tercer testículo, ya no regresa. Del 1 al 3 damos fibra, las ligamos o las fotocoagulamos. La ciencia avanza a pasos agigantados, entonces supongo que ahorita ya las han de, no sé, infectar con coronavirus para que se mueran, un coronavirus específico para la almorrana, puede ser, puede que esté diciendo una pendejada, puede que esté diciendo la nueva técnica medicinal que nos salve a todos de la destrucción. Y la nivel 4 hacemos hemorroidectomía. Y terminamos este primer capítulo con la fisura anal. Hay tres cosas en la clínica: prurito, sangrado y dolor. Observamos y vemos una papila anal hipertrófica, úlcera o fisura y un colgajo cutáneo. Y para que nunca lo olviden, les hice una canción. La papila, papila, papila. Va al gym, al gym, al gym. Se ulceró, ulceró, ulceró. Y se colgó, colgó, colgó. Ya sé que estuvo muy culera la canción. A mí me gustó, a mí me gustó. Últimamente hago cosas que me gustan, si no, no las hago. La papila suicida, así se llama. Y pues para que nunca olviden, la tríada del Brody. Así se llama esta tríada. El güey que la inventó era de Iztapalapa, el buen Brody. Y bueno, hay que dar bañito de asiento, nitroglicerina tópica, prohibir gorditas de chicharrón, plantagocilum a chorro. Y ya, si está muy cabrón y la sintomatología es muy extrema, esfinterotomía lateral interna, pregunta de examen. Y adivinen qué, chavos. Ya acabamos, wow. Lugo, neta, no sabía que estudiar fuera algo tan divertido, tan rápido, que puedo hacer mientras me masturbo. No, no es cierto, por favor, no. Espero nadie haya hecho eso. Y sí, tampoco hay pedo. La vida es corta, por lo tanto, el tiempo también es menos. Tenemos que emplear estas técnicas de aprendizaje, que es prácticamente yo humillándome por su bien personal. Damos por finalizado el primer episodio. Esperemos ya entrar a Spotify o algunas otras plataformas. Pero ahorita por comodidad pues lo vamos a dejar aquí. Perdónenme un buen, ya saben que soy su pana, soy su hermano. Pero pues así es esto, chavos. Así es el mundo del internet. A veces te ayuda, a veces no. Es truculento. Aquí seguimos y aquí seguiremos. Yo soy Eduardo Lugo. Esperen más sorpresas y nos vemos en otro episodio de El pene asesino, lo que realmente debes estudiar para el NAMM.